Duna presenta Terapia Chilensis con Héctor Soto, Arturo Fontén y Andrés Benítez. Duna, sonidos de tu mundo.
En un día marcado por la intervención del diputado Jaime Naranjo, que ha hablado por espacio de horas y horas a partir de las 10:24 de la mañana, donde se está tratando en la Cámara de Diputados la acusación constitucional contra el presidente de la República, comenzamos esta edición de Terapia Chilensis. Les doy, señores, la bienvenida a Andrés Benítez y Arturo Fontén. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Noches. Oye, como la estrategia de ellos es llegar hasta la medianoche para que pueda votar al menos el diputado Jackson, ¿no? Que está con cuarentena hasta las 00:00. Este programa lo podríamos alargar nosotros perfectamente hasta las 12.
Bueno, si tú estás dispuesto a hablar de aquí hasta las 2 de la mañana.
Bueno, no. Yo mirando al diputado Naranjo.
Siempre que no nos aburras.
Encuentro que no hay ningún requisito para alargar la conversación, porque uno puede hablar todas las tonteras como ha hecho Naranjo, porque Naranjo ni siquiera articuló un discurso. ¿Tú has visto los videos o no?
No, pues si ha leído algo así, va a leer 1.300 páginas.
No, pero no ha leído nada, porque todo se refiere a tengo que ir al baño, no están los diputados en la sala, salgan ustedes dos para que
no estén. No, pero ha leído y vuelve a leer y relee.
Y voy a empezar de nuevo porque no estaba de nuevo. ¿Sabéis qué? Yo encuentro que esto está cerca de lo más vergonzoso que he visto en el último tiempo en la política chilena, porque yo no encuentro. Si por último está esta posibilidad, entiendo que ellos quieren los votos para aprobar la acusación constitucional al presidente. Entiendo que tienen la posibilidad de aprobarlo si es que el diputado Jackson llega. Bueno, es cosa de ponerse de acuerdo y votemos a las 11 de la noche, pero no hay por qué. Y se prestan todos para esto. El presidente de la Cámara de Diputados también, como una ceremonia, toca la campana, como si estuviera sucediendo algo importante.
Bueno, pero es una disposición reglamentaria, parece, y mientras no, o sea, no te pueden quitar la palabra.
Y yo encuentro que no hay un grupo.
El objetivo es prolongar la sesión hasta que se puedan incorporar los diputados que están inhabilitados.
Sí, pero es vergonzoso.
Es vergonzoso
y contribuye, creo que esto contribuye más a
y contribuye al desprestigio de la función parlamentaria, ciertamente. Yo momento pensaba que el récord del bla bla lo tenía Matías del Río. No, ya se lo quitó Jaime Naranjo.
Oye, pero esto significa que se aprueba la acusación, ¿no?
Sí, da la impresión que se aprueba en estas circunstancias.
Hoy día a las 2 de la mañana.
Es una.
Pero hay un diputado de C, ¿cuál es el nombre Asensio? Que no iba a ir.
El diputado Jorge Sabac, entiendo.
Sí, pero ya va a asistir y.
Sí, porque viene de Chillán,
va a asistir y.
Lo deben venir
a favor de la acusación,
monitoreando.
Ahí estarían los votos. Para que hoy día, no sé, a las 2 de la mañana tengamos ya noticias firmes de que la
acusación. Ya, pero yo le recomiendo a la gente, si hay alguien escuchando, ¿no? Que sea modesto, ¿no es cierto? Porque al Parlamento, ¿no? Que se tome la molestia de mirar algunos videos de YouTube para que entienda lo que es el Parlamento chileno hoy día, porque es realmente una cosa insólita, encuentro.
No, complicado, sí.
Es que yo no he visto nunca algo así. Ahora, el récord de hablar lo debe tener Fidel Castro, ¿no? Cuando vino 24 días, que algo leí el fin de semana que se cumplieron no sé cuántos años de la visita de Fidel.
Cuando Fidel tenía poco que decir, hablaba 4 horas.
¿Eh? Claro, por lo menos. Oye, cambiemos de tema.
Pero eso de ahí era porque él le gustaba, digamos, hablar. Sí. No era por presión, así,
no estaba
de un reglamento, digamos.
Bueno, quedan 2 semanas para la elección. Salieron las últimas encuestas. Así que
ya no habrá más.
Si queremos hablar algo de encuestas, esta es la última oportunidad. Sí. Después hay, pero circulan en privado.
¿Para qué significa privado?
En privado significa que tú te la puedes mandar por WhatsApp.
Claro, porque las encuestas se siguen haciendo, solamente que no se pueden publicar.
Exacto. Y después entonces las encuestas dicen, nosotros teníamos la encuesta y era la acertada, me imagino, ¿no? Hay gente que las deja en notaría un tiempo, pero no sé si eso existe todavía.
Sí.
Bueno, la cosa es que la última encuesta da cuenta de lo que ya venimos hablando hace tiempo, pero con más fuerza, ¿no? Es decir, Kass sigue arriba en primera vuelta, consolidándose sobre Gabriel Boric, y quizás la novedad, al menos de la encuesta CADEM, es que, y de otras también, es que estaría ganando en segunda vuelta. Esto yo lo encuentro, no para tomarlo al pie de la letra, pero sí sigue, digamos, esta tendencia de que como que la derecha estaría agarrando mucha fuerza en la última semana, tanto así que en CADEM Sichel le gana a Boric también en segunda vuelta. Es probable que Sichel no pase a segunda claro. vuelta, pero estamos en un escenario en que los dos candidatos de derecha ganarían en segunda vuelta, algo que no estaba fuera de todo cálculo.
Sí, también Proboste le ganaría a Boric en segunda vuelta.
También, entonces es impresionante, hemos hablado mucho de Kasper, impresionante lo que está pasando con Boric, está bastante, en las encuestas está bastante golpeado.
Bueno, yo leí un muy buen artículo, una muy buena columna en La Tercera, de un señor Héctor Soto, no sé si ustedes lo ubican mucho, analizando este fenómeno. Podríamos volver sobre ese análisis.
Es que Héctor, cuando comenta su columna, no es tan bueno cuando la escribe.
Normalmente la guanea.
Así que, por favor, haz tú un resumen. No solo vía Héctor.
No, incluso me llegó retuiteada por varios lados.
Sí, pero la retuitea él también, ¿eh? Tenés que tener cuidado. Muy buena, muy buena.
Y ahí había una explicación un poco del fenómeno Kast, ¿no es cierto? Y me pareció interesante la idea de que la izquierda está tropezando de nuevo con el mismo palito,
digamos. Sí, con el palito, qué increíble, ¿eh? Que se vuelva a tropezar con el palito de la violencia. Porque no es mi tesis, sino es cosa de reconocerlo, digamos. La Unidad Popular cavó su tumba en la violencia, las manifestaciones contra la dictadura a mediados de los años 80 se desprestigiaron, digamos, a raíz de la violencia, y fue por culpa de eso que el régimen no tuvo mayor inconveniente de terminar su calendario institucional en la forma como estaba prescrito desde 10 años antes, digamos. Yo creo que una gran decisión del gobierno del presidente Elwin fue aislar a los grupos violentistas que quisieron tomar el protagonismo del escenario político a comienzos de los años 90, cuando se atenta contra el senador Guzmán. Y todo el gobierno organiza, acuérdense ustedes, ese aparato que se llama la oficina, digamos, donde se termina desarticulando a los grupos terroristas. Y en fin, a ver, yo creo que si hay alguien que sabe eso es la centroizquierda en Chile, digamos, la centroizquierda, y que es lo que olvidó en esta pasada. Ahora, porque a mí me parece que la centroizquierda jugó a las aguas tibias.
Ahora, más cerca todavía, yo creo que es lo que le pasó a Jadwe también, ¿no? O sea, Jadwe en la primaria, a mi juicio, extremó también el argumento este y le fue mal. Ahora están tropezando con el mismo concepto. Yo le comentaba a Héctor antes que encontré súper interesante también la entrevista a Iván Jacksic, que es Premio Nacional de Historia, ¿no? En donde habla del orden. El orden, que es una palabra que la gente lo asocia casi a lo militar o a la derecha más extrema, pero él habla de ese orden, que me encantó la definición, que las cosas tienen un lugar. Eso es lo orden, ¿no? Es que las cosas, todas, cada cosa tiene su lugar, ¿no? Y que a la gente le gusta eso. Y pone un ejemplo maravilloso, en mi juicio. Cuando tú te subes al metro, quieres saber que vas a llegar a donde tienes que ir. ¿Ya? Y cuando no hay orden, hay incertidumbre. Entonces, yo creo que lo que está conspirando o jugando a favor de las candidaturas de Che es el desorden actual. Sí. ¿Te fijas? Por ejemplo, lo que a mi juicio está pasando hoy día en el Parlamento no es orden, es un desorden, ¿no es cierto? Es una cosa rara. Uno no espera que sucedan esas cosas. Cuando el Parlamento hace iniciativas que violan la propia Constitución, hay un desorden, ¿no es cierto? Cuando hay violencia extrema, hay desorden, ¿no?
Y qué increíble que esta reacción, oye, este cambio en la dirección del viento se produzca precisamente en momentos en que habían surgido en el escenario político varios teóricos de la violencia reivindicándola como la gran parte de la historia, digamos, reivindicándola como como la gran oportunidad que abrió la violencia en Chile a partir del acuerdo del 15 de noviembre del 2019, porque sin violencia, sin la violencia del estallido, ese acuerdo no se habría suscrito. Bueno, a partir de entonces, digamos, hemos estado convalidando la violencia, hemos estado siendo tolerantes con la violencia, y de un momento a otro la sociedad chilena, la ciudadanía dice basta, basta, pongámonos serios. Y yo creo que esa reacción ha favorecido como a nadie a la candidatura de Kast.
Creo que el punto de inflexión, me parece, es el propio aniversario.
Sí, 18, el segundo aniversario.
El segundo aniversario, donde nuevamente hubo, no al mismo nivel de violencia, pero sí hubo. Y desde ese minuto, como que hubiera un chip en la mente de ese vecino.
No. Claro, si lo hemos hablado varias veces, que la violencia efectivamente genera efectos políticos, tiene efectos políticos, y no es neutra, no es gratis. El problema es que es muy difícil achuntarle, digamos, cómo van a resultar, cómo, hacia qué lado van a salir los efectos. Hasta el momento parecía que la violencia estaba favoreciendo la causa del progresismo, por decirlo así. Pero a partir de cierto momento empezó a favorecer a la causa de José Antonio Kast, que es una candidatura de derecha dura, y de una derecha que no quiere ser confundida con la derecha liberal, ni con la derecha social, ni con la derecha que interpretó o trató de interpretar este régimen.
Sí, a mí me pareció muy interesante en el artículo esta idea de que la izquierda y la centroizquierda tiene éxito en Chile en la medida en que se separa de la estrategia insurreccional, en la medida en que separa aguas de la violencia, y eso se vio mucho, y fue un momento importante en el tema del periodo de Pinochet, ¿no es cierto?, donde realmente parecía que la violencia era una estrategia posible, había caído Somoza, y ese fue un poco la inspiración del Partido Comunista y del Frente.
¿Te acuerdas todo el año decisivo, el año 86?
Claro, parecía posible porque había una crisis económica producto del tipo de cambio que realmente produjo enormes niveles de cesantía y una caída del producto del orden del 10%. Y en ese momento, claro, pareció factible una cosa así, pero en definitiva ocurrió que la centroizquierda más bien apostó, gradualmente se fue convenciendo de que ese no era el camino y apostó por una transición pactada, pacífica, y abandonó claramente el camino de la violencia y cortó puentes con ese grupo, y eso es lo que le dio a la Concertación todos esos años de gobierno. Y pareciera que esa abdicación que se produce después del 18 de octubre es lo que ahora justamente empieza a cobrar su precio, ¿verdad? El chileno medio empieza a ver con inquietud esta complicidad tácita con el desorden, con la violencia. Yo oí durante mucho tiempo la palabra dignidad, ahora empiezo a oír con más frecuencia la palabra respeto. Como que necesitamos una sociedad donde haya respeto. Y eso se ha perdido. Y me parece que eso es lo que está nutriendo esta candidatura de Kast, que representa más que nada un rechazo a la violencia, una demanda de orden público. Yo no la veo tanto como una candidatura por Kast, como una candidatura anti el fenómeno que estamos viviendo. Y sí, la prueba es esos datos que estaba mencionando Andrés, que cualquiera de los candidatos le gana a Boric. O sea, aquí hay un voto anti-Boric por lo que Boric implica en términos de alianza con el PC y de complicidad de alguna manera con este clima neo-insurreccional o insurreccional, según los matices que uno quiera ahí distinguir, ¿no?
Sí, ahora, yo creo que dando una segunda tuerca, no hay que, confundir esto con la necesidad de cambio. Y esto lo saco de una persona que no es política ni nada, me dice, yo quiero cambiar, pero no de esta forma. Porque también la derecha se puede equivocar en un eventual, supongamos, triunfo de caso, de quien sea. Eso no significa que la gente no quiera cambiar. Yo creo que hay una voluntad de cambio,
claro,
no es
el triunfo del inmovilismo, no, o no debiera ser.
No, yo creo que eso es muy importante.
Entonces,
o sea,
ahí la
hay
derecha,
algo que se agotó, sí, y hay que cambiar.
Sí, hay que cambiar, y como te digo, esto lo dijo una persona que no es analista político, dijo, en mi familia todos queremos cambiar, no queremos que esto siga así, pero no como lo proponen ellos. Claro. No como lo proponen ellos.
Por eso es que lo curioso, te fijas, pero así son estos procesos, ¿no? Digamos, es que uno pensaría que una candidatura auténticamente de centro, como podría haber sido tal vez, o podría a lo mejor todavía ser, no sé, la de Proboste, debería tener aceptación. Uno podría incluso construir el argumento de que quienes están contestando las encuestas que estamos viendo, que son un 12, un 17% de la gente que es en principio
llamada para, o emplazada
para contestar,
a responder,
es el grupo más politizado, y a lo mejor hay una masa ahí que va a votar por el centro y que no se está reflejando en las encuestas. Es posible que las encuestas estén mostrando un nivel de polarización mayor al de la sociedad real. Yo no descarto esa posibilidad, porque estas encuestas tienen esa dificultad. Así que
sí, pero a pesar de que algunos dicen de que en esta circunstancia el centro se vacía, y se vacía de verdad, es decir, frente a la polarización de los argumentos o a lo que estamos viviendo, las posturas de centro pierden relevancia, porque dicen, no, mire, aquí no estamos para aguas tibias, o en la Araucanía, en la inmigración, en temas que son relevantes, ¿no es cierto? No estamos para, como por ejemplo esta propuesta de Gabriel Boric de permitir las tomas hasta que haya un diálogo, no es que eso no tiene ese punto medio, no existe, o te quitan la casa o no te la quitan, existe la propiedad privada o no existe,
o estás con el cuarto retiro o no estás con el cuarto
retiro. Estamos como
yo creo que no hay espacios ya para el centro,
y la Proboste tuvo una actitud vacilante, cambiante ahí, que la dañó muchísimo,
porque hoy día ponte ya el cuarto retiro con impuesto pagado en 2 años, como que ya superamos esa etapa.
Y fíjate que es curioso lo que pasa, porque si tú miras los economistas, por ejemplo, que están alrededor de Boric, como Grau, Sangüesa, Andrés Repeto, todos ellos están o ellas están contra el cuarto retiro públicamente.
Oye, en el caso de Proboste también. Guillermo Larraín, Guillermo Larraín leí declaraciones muy duras en contra, y hay otros de Morales Cristianos como, no sé, José de Gregorio.
Y Joseph Ramos es otro que también está en el
equipo. Claro, Joseph Ramos también en contra. A ver.
Entonces, no, está claro para la gente que entiende de economía, digamos, que esto es una muy mala decisión. Bueno, Andrés Velasco es otro que se ha pronunciado muy fuertemente en contra, que también está con Proboste. Entonces, llama la atención que el mundo político esté tan sordo a la realidad.
Aparentemente da mucho voto. ¿Te fijas? Aparentemente hay mucho rédito electoral en decir que uno apoya los retiros. De hecho, Sebastián Sichel dice que eso lo condenó, más que sus errores. Dice el saberse jugado en contra del cuarto retiro como una bandera. O sea, prácticamente ahí yo no voy a sacarme una foto con quien vote. Él dice, ese fue mi muerte. Yo no creo, yo no sé, pero no creo que fue solo eso, pero parece que es muy poderoso.
Lo que desmiente un poco esa tesis es Kast.
Es Kast, porque Kast
siempre estaba en... ¿Te fijas? Entonces, a mí lo que me llama la atención es que en Chile no tengamos políticos que exploren ese tipo de cosas. Se da la impresión de que los políticos chilenos tienden a irse todos para la misma, al mismo lado, digamos, ¿no? Por lo menos muchos de ellos.
O sea,
cultivar el mismo vela, grupo electoral, digamos, el mismo segmento.
La vela donde sopla el viento.
Y donde están todos los demás juntos. Claro. Van peleando el mismo segmento. Y claro, esto es un problema a un sistema de capitalización individual, más allá del que tenemos ahora. O sea, esta es una cosa que puede volver a ocurrir. A mí eso es lo que me preocupa.
Fíjate que el senador Osandón también anunció...
Bueno, era de esperar.
Su voto favorable a esta iniciativa.
Claro. Entonces, la pregunta que uno se hace es si vamos a tener un mundo, una clase política, digamos, capaz de soportar a futuro esta presión, que va a estar siempre ahí, porque siempre va a ser más atractivo para la gente gastarse el dinero que ahorrarlo para la vejez, y por eso que es un sistema de ahorro obligatorio. Y eso, bueno, como hemos dicho otra vez, eso se comprobó en Perú, donde esto se hizo antes de la pandemia y desligado claro. De ella.
En Argentina lo mismo.
Entonces,
ahora, el tamaño de los fondos de pensiones allí era más pequeño.
Era mucho más pequeño. Pero igual se hizo, lo cual igual revela que la gente,
bueno,
puesta en la alternativa.
Al ritmo como lo están sacando en Chile, en 10 retiros ya se te acabó todo.
Sí, no.
En este creo que van a salir 20 mil millones más.
Más, sí.
Y sería por ahí, 50 más 20, 16, 20, 70 mil.
Algo de 70 mil, un poquito menos tal vez, pero por ahí. Y los efectos los estamos viendo. O sea, a mí me ha impresionado mucho, y eso es una de las cosas que me extraña un poco en la juventud que apoya a Boric, hasta qué punto esta política que ha sido tan promovida por el Frente Amplio y que hoy día apoya el propio Boric, está dañando a los jóvenes. porque los créditos hipotecarios eran UF más 2, hoy día están en el horror del 5, digamos,
bueno, como tasa de interés. Hoy día salió un cálculo que un dividendo hoy día es como un 60% más alto que en el mejor momento. Tanto, no solo por la tasa, sino también porque en vez de prestarte los 30 años, te prestando con suerte a 20.
Claro. Oye, la mayoría de ellos a 15.
¿No? Sí. La mayoría de ellos a 15.
Entonces, estamos en eso. Y te están pidiendo un 30% de pie. Antes te pedían un pie mucho más chico, incluso a veces casi nada.
Hoy día tuvimos un indicador de inflación del mes de octubre.
Sí,
1.3.
Pero muy polémico, ¿te diste cuenta?
Sí, muy polémico porque la cátedra esperaba 0.9.
No, porque además... ponte la mitad de ese indicador es por turismo.
Sí,
pasó una cosa muy rara.
Paquetes turísticos.
Claro, paquetes turísticos que no había sido medido en los últimos 2 años porque no había actividad.
Claro.
Y se pegó un salto de 48%, supongamos. Sí. Pero incide, creo que en 0.9 del 1.3. Entonces, mucha gente, y esto no es político, economista.
Yo creo que es 0.5. Pero es bastante.
Porque tú comprendes que un IPC de 1.3 versus uno de 0.8. No estaríamos hablando del IPC, claro. Quizás, ¿no? Pero apenas apareció y creó alarma, el economista jefe de un banco dijo, ojo, hay un problema aquí. Hay un problema porque hay una variable de paquetes turísticos de ninguna importancia, probablemente, porque además hay que entender el IPC. Si el IPC sube por paquetes turísticos, cualquiera que no viaja no le importa. Bueno, sí le importa, porque eso fija en la UEF, perdón, estoy hablando de...
Claro, es que es el problema, eso es lo que te iba a decir, por el lado de la UEF afecta a todos.
Pero es muy importante limpiar esa variable, porque imagínate el efecto de 0.5% del IPC que va por sobre todas las deudas del país, por algo que puede ser una equivocación. Bueno, todo esto mañana se vota el cuarto retiro.
Sí, esta semana es la semana que vamos a vivir en peligro, porque también se va a votar la extensión del estado de sitio, que es el proyecto de ley del presidente que tiene que cursarlo la Cámara de Diputados y el Senado para que se extienda por otros 15 días.
Ahora viste que hubo una consulta el fin de semana en la región, ¿no?
Votó
bastante gente, como más de, no sé, 130 mil personas.
145 mil creo que fueron.
Exacto.
O casi eso.
Que es más que lo que votaron para gobernador y más que las primarias, ¿no? Que ambas.
Sí.
Y bueno, pero digamos, el resultado era como 80% a favor
82%
a favor de la mantención del estado de emergencia.
Yo creo que la opinión de la gente que vive ahí es demasiado importante.
Tiene mucha importancia. Y era posible votar en contra. De hecho, hubo votación en contra. Y la gente que estaba motivada en contra debió haber votado en contra. Y más del 80% de la población de Araucanía tiene acceso a internet, de tal manera que tampoco se puede decir de que esta es una pequeña cúpula que votó, digamos.
Tan alto porcentaje, Arturo.
Sí. Bueno, es que yo creo que en Chile el acceso a internet es casi infinito. Sí. Somos el país más conectado de América Latina, entiendo.
Entonces, pero esa gente tenía la opción.
Ese sector está dentro de los más
vulnerables. Un poquito sobre 80% tiene acceso a internet en la región. Entonces, la posibilidad de expresarse estaba ahí. Ahora, siempre estas consultas dejan fuera a una parte importante de la población. Eso es lo que pasa, digamos, ¿no? Sí. Ese es uno de los problemas de la democracia directa, digamos.
Bueno, pero tenemos tres definiciones. La acusación del presidente, el cuarto retiro y esto, que van a marcar de todas maneras la elección que viene.
Pero las tres cosas apuntan a crear inestabilidad de una u otra manera. Las tres cosas desestabilizan un poco la situación y generan incertidumbre y generan miedo. Estamos tan golpeados por los videos hoy día que nos llegan por todos lados. Yo tuve una gran impresión viendo algunos videos que me llegaron de la Araucanía, ¿no? Uno, un hombre que ataca violentamente a los mapuches que están
violencia,
un camionero que le han quemado el camión a cara descubierta y enfrenta.
Me parece que también él fuera mapuche o no, porque
sí,
habla,
usa algunos
idioma,
términos mapuche.
Para le dice insultarlo. Al otro, tú no eres un...
Sí, lo usa términos de insulto. No,
lo increpa en su
muy impresionante, lengua. Muy bastante estremecedor la violencia, el choreo, la sensación de injusticia de un hombre que dice que ha trabajado toda su vida y le destruyen el camión. Y otro que era como la otra beta, un hombre que llora frente a una maquinaria que también es el producto de toda su vida y que también ha sido quemada. Entonces, ese tipo de cosas que estamos viendo, ¿no? Yo creo que está marcando mucho lo que pasa en Araucanía y es parte de lo que estamos viviendo. Eso está produciendo una reacción antiviolencia muy fuerte.
Cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, el resultado genera algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5 One Class About. Encuéntralo en Mazda.cl. No se vaya de la sintonía de Radio Duna, porque a continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida sintonía crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Tenemos que agradecer la participación en esta edición del programa de Andrés Benítez y de Arturo Fontén. Nosotros nos volvemos a encontrar el jueves, porque mañana martes y el miércoles no vamos a tener Terapia Chilense, puesto que hay un programa de debate organizado por Radio Duna y La Tercera, un programa de debate de las candidaturas de diputados, primero mañana de diputados en el Distrito 10 y de el miércoles de candidaturas a senadores aquí de la región metropolitana. De suerte que nosotros nos volvemos a encontrar el jueves y bueno, desde ya les agradecemos la sintonía. Muchísimas gracias, muy buenas noches.